Pues estamos ya preparados para el gabinete de hoy. No tenemos a Sun Salvador. Hace un par de días que, bueno, toda la semana que no contamos con ella, pero que se está poniendo buena. Está un poco pachuchita, pero enseguida estará aquí. Pero sí tenemos a los tres componentes de... Un beso, por cierto, a Sun, si nos está escuchando. Y saludo a los tres componentes de gabinete. Bueno, la primera, un poco algo ha ocurrido. Elizabeth, y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué os lo contáis todo?
Sí, y es que contamos todo, claro, claro. Tiene un pequeño percance casero, pero estás, bueno.
Bueno, es que no se puede andar descalzo, o sea, creo que me he roto el dedo pequeño, ya verás, ¿eh? O sea, un golpe, ya. Me duele, estoy con hielo.
¿Estás con hielo?
Porque tengo frío el pie.
Bueno, sí. O sea que esto, cuando acabe el gabinete te vas a urgencias, vamos.
Esto es, correcto.
Bueno, que sepas que si se te ha roto el dedo pequeño no te van a hacer absolutamente nada, ¿eh?
Esto es.
No hay nada que hacer.
Con otro, con un esparadrapo, ¿no?
Exacto, ahí, pero hay poquita esto cosa, es. Y ya está, y darle buena vida.
Lo hago yo.
Y darle buena vida, eso es todo. También tenemos a Javier Gallego, no sé si ha tenido algún percance o no. Pues, buenas tardes.
Buenas tardes, toco madera, visto lo visto.
De momento no, vale.
Un abrazo a mis compañeras, pero tocando madera.
Y Fernando Iwasaki también está bien.
Buenas tardes, sí, estoy mejor, porque la semana pasada tuve un cólico nefrítico que vale. Acabé hospitalizado.
¿Qué me dices, Fernando? Vale. ¿Ves cómo no me lo cuentan todo? Me he enterado de lo del dedo de Lisa, pero no, bueno, es uno de los dolores más insoportables, sí, el de cólico nefrítico, es verdad. Sí, sí, sí.
Pero en fin.
Superado, pobrecito. Más o menos.
Superado. Pero que se mejore Elisa, por favor.
Sí. Bueno, creo que el cólico...
Bueno, comparado con lo tuyo, yo sí. Ya... Sí, bueno. Me duele, pero vamos, que aguanto.
El cólico nefrítico y las oclusiones intestinales tienen fama de ser los dolores más insoportables, ¿no? Hay algún otro también, ¿eh? Pero bueno.
La Inquisición...
El parto de los hombres permitía, le llaman.
La Inquisición permitía blasfemar con ese dolor.
Con el de el cólico
con el
nefrítico?
Dolor de muelas, el sí. Dolor de piedra y el dolor lumbar, pero con el dolor de parto no.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí. Porque no parían ellos, claro. Porque los inquisidores eran ellos y como no parían, pues eso. Bueno, en fin, vamos a dejar el tema. Madrid es el, porque ya nos arremangaríamos y ya seguiríamos. Madrid es el escenario de la cumbre de la OTAN, la cumbre histórica. Se celebran 40 años de nuestro ingreso y 25 años después de la primera reunión que la OTAN celebró en Madrid. Las cosas, desde luego, han cambiado mucho en 25 años, de ahí que pues, no se ahorren adjetivos para esta cumbre, ¿no? Más cuando se produce después de la invasión rusa de Ucrania, que ha cambiado todo el equilibrio geopolítico en el mundo y ha revitalizado una organización, la OTAN, que en los últimos años estaba languideciendo, en muerte cerebral, ¿se acuerdan? Lo llegó a decir Macron. No hace ni dos años que habló de muerte cerebral de la OTAN. Según el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, esta cumbre va a ser transformadora en un mundo en el que la crisis de seguridad es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Para nuestro ministro de Exteriores, para Álvarez, también la cumbre es importantísima. Dice, lo ha dicho este mediodía, que es comparable a la caída del muro de Berlín, incluso. Así que de todo eso vamos a hablar hoy en el tiempo de gabinete. Algunos datos. La cumbre está desde luego destinada a revisar el concepto estratégico de la alianza, o sea, la hoja de ruta de la OTAN para toda la próxima década. Eso es lo que quedará claro después de estos días en Madrid. Y por primera vez, fíjense, se va a incluir la defensa de la soberanía e integridad territorial de los países aliados. Luego también el control de la inmigración. Pero quédense con eso, ¿eh? Integridad territorial de los países aliados. Una estrategia que responde al cambio del papel de Rusia, tal y como hoy ha contado el presidente Sánchez en una entrevista en la cadena SER.
En el año 2010, el concepto estratégico de la pasada década, que fue aprobado en Lisboa, denominaba a Rusia como un socio estratégico. Y hoy, en cambio, el concepto estratégico de Madrid va a denominar a Rusia como la principal amenaza de los aliados. Y creo que esto es un cambio sustantivo que tiene un único responsable, que es Putin, y en consecuencia tenemos que ser conscientes de dónde está la amenaza, ser solidarios con aquellos países que ven amenazado su integridad territorial y su soberanía nacional, y además de esa responsabilidad, pues exigir también la solidaridad en caso de que España, en un futuro, esperemos que nunca ocurra, pues podamos tener violentadas nuestra soberanía nacional o nuestra integridad territorial por parte de otro país, ¿no?
Ahí todos hemos pensado en Ceuta y Melilla, ¿no? Donde existe esa enorme presión migratoria. Pero fíjense lo que recordaba Sánchez, ¿eh? Hace 10 años Rusia era un aliado estratégico de la OTAN. Ahora es el principal enemigo, ¿no? Y lo de la defensa de la integridad territorial pues se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la alianza. Bueno, ha habido mucho debate sobre si esos territorios españoles, Ceuta y Melilla, estarían o no protegidos por la OTAN. Y bien, estas palabras de Joe Biden parece que sí, que incluirían ahí la protección de la integridad territorial de los países a Ceuta y Melilla.
Reaffirm the unity and determination of our alliance to defend every inch of NATO territory.
Dice Biden ahí que Estados Unidos defenderá cada pulgada de territorio de la OTAN con toda la fuerza posible. Son las palabras de Biden. También histórico ha sido que interviniese esta mañana en la cumbre Zelensky, por pantalla, claro, por videoconferencia, y él ha denunciado los temores de sus vecinos.
¿Cuáles son los verdaderos objetivos de Rusia? La pregunta es, ¿quién es el siguiente? ¿Moldavia? ¿Los países bálticos? ¿Polonia? La respuesta es que todos son objetivos, todos son iguales.
Ya saben que a este temor precisamente de una invasión rusa pues responde la adhesión rapidísima a la OTAN de Finlandia y Suecia, dos países nórdicos que han abandonado su neutralidad, su histórica neutralidad, que en el caso de Suecia ha durado nada menos que 2 siglos, ¿no? Ya saben que Turquía se negaba y parece que ha levantado el veto a su integración a cambio de apoyo para luchar contra el partido de independentistas del Kurdistán. Es un juego muy delicado, ¿eh? De apoyos y contrapartidas de la geopolítica. Y hay datos aquí de lo que vamos a invertir, pero cedo la palabra ya a nuestros componentes de gabinete y en todo caso vamos repasando luego esos datos. En resumen, la OTAN, después de estar agónica, ha vuelto más fuerte, pero solo por razones defensivas.
Ni Europa ni la OTAN es una organización hecha con velidades expansionistas o imperialistas, como es el caso de la Rusia de Putin. Hemos visto como, por ejemplo, dos democracias tan importantes como Finlandia y como Suecia han roto cientos de años de neutralidad para incorporarse a la OTAN. Son dos democracias que no aspiran, incorporándose a la OTAN, ni a expandir sus fronteras, ni a atacar a ningún país, sino a defender su modo de vida, su forma de entender la democracia y el orden internacional basado en reglas.
O sea, una OTAN que defiende, nunca que ataca. Es que cedo la palabra a Elisa.
Digo que siempre fue así. La OTAN es una alianza defensiva.
Bueno, pero como se mueven tantas cosas en el tablero últimamente, pues claro.
Yeah. Es una alianza yo que es que creo que con la OTAN hay como bastante desconocimiento y una especie de fondo de lastre que tiene que ver un poco con el antiamericanismo así de fondo, ¿no? Que nos recorre, no sé, he oído hablar hoy que hablaban de sumisión a Estados Unidos. A ver, en el mundo hay que los países se alinean, ¿eh? Las posibilidades de que un país permanezca solo, a excepción hecha de Suiza, por motivos que todos sabemos, y tampoco porque en este conflicto, como sabemos, ha ayudado a Ucrania, así que tampoco ha permanecido totalmente ajena, ¿no? Pero las posibilidades de que un país, y menos un país como España, situado en un lugar estratégico entre dos continentes, con el estrecho de Gibraltar a nuestro flanco, etcétera, el hecho de que pensar que podamos permanecer ajenos a la geopolítica del mundo, pues hombre, parece un poquito extraño. Eso de la neutralidad era muy querido por Franco, recordarlo, siempre nos hablaba de nuestra neutralidad que nos salvó de la Segunda Guerra Mundial, como si eso hubiera sido así, pero bueno, no voy a entrar en eso. El caso es que puestos a aliarse, yo creo que la cuestión es saber con quién te alías, ¿no? Y me da la sensación de que algunos de los que están en contra de esta alianza en la OTAN y que consideran que es una sumisión a Estados Unidos y que en fin es el imperialismo americano y todas estas cosas, creo que en el fondo es que ven con mejores ojos a otros actores internacionales. Y si es así, pues me gustaría que lo dijeran claramente. Pues nosotros es que vemos mejor a otros actores internacionales, ¿no? Porque los BRICS, los países llamados BRICS en expansión, se están uniendo. Hace una semana tuvieron una especie de semicumbre también en torno a Rusia, pues Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, es decir, otra serie de países con otra serie de intereses y otra forma de ver el mundo y otra geopolítica. Entonces, bueno, pues a mí me parece personalmente que el hecho de estar en el club defensivo de las democracias occidentales en un momento del siglo XXI en el que las amenazas potenciales se están incrementando por diversos motivos, no solamente por la posición que ha adoptado Rusia, está el tema de China, no lo olvidemos, que bueno, nos vende muchas cosas y aparentemente hay muchas relaciones comerciales, pero China tiene sus propios intereses geopolíticos. De facto, hace no sé, un par de semanas tenía 5 barcos de guerra en el sur de Japón. Recuerdo que el primer ministro japonés está en la cumbre de la OTAN, está aquí en Madrid. Es decir, que bueno, hay que ver las cosas también con un poco de perspectiva, más allá de la común, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es una alianza defensiva de democracias occidentales. Y como último apunte, el tema de Ceuta y Melilla, sobre el que desde aquí se hace mucho hincapié. A ver, Ceuta y Melilla no están dentro de la OTAN, porque en el artículo 6 se enumeran, y esto en un tratado internacional, en principio es una enumeración cerrada, los territorios que forman parte o que pueden reclamar el auxilio de la OTAN en el caso de ser agredidos. Y menciona los países de Europa que son miembros, los países de América del Norte que son miembros, Turquía y las islas, dice, y las islas. Bajo mandato o bajo soberanía de estos países situadas por encima del trópico de Cáncer. Canarias es una isla bajo soberanía de uno de los miembros, por encima del trópico de Cáncer, y por lo tanto está cubierta por el paraguas de la OTAN. Pero Ceuta y Melilla no están enumerados y no son islas.
No, por eso, por bueno, precisamente, no, claro, por eso se ha dado tanta importancia a esta afirmación que ha hecho Joe Biden, ¿no? Y seguramente hay algún cambio de cromos, seguramente, pero en el tema de Marruecos con Estados Unidos para que Ceuta y Melilla entre en ese juego de naipes, pero bajo la protección de la OTAN.
Que no va a salir de algo añadido a la estrategia, quiere decir que no puede afirmarse con tal porque no entra dentro del artículo 6, ni van a reformar ahora mismo el tratado de adhesión, por lo tanto se incluirá de esta manera, como una postilla, ¿no?
Fernando Iwasaki, ¿cómo lo ves? Bueno, el tema no es OTAN, sí, OTAN, no, por cierto, que nos estamos un poco, has hecho una aproximación al tema, Elisa, como si alguien pusiera en cuestión o no, básicamente.
La pone mucha gente.
Bueno, sí, mismo. ya, no, es verdad que no sé si mucha, pero suficiente para que hagan un poco de ruido, es verdad. Pero a mí me interesa sobre todo elucubrar sobre qué puede pasar. Si en solo 10 años Rusia pasa de socio estratégico a principal amenaza, en los próximos 10 años, ¿qué podemos ver? ¿Qué puede ocurrir, ¿no? Y luego otra cosa que me gusta plantear, la OTAN con Joe Biden como inquilino de la Casa Blanca es una cosa, pero imaginaos por un momento que vuelve a ganar Donald Trump o un trumpista de su estilo, del sector republicano. Claro, es que el paraguas de la OTAN entonces, ¿qué significa, no? También es interesante que debatamos sobre eso. Fernando, adelante.
Sí, me gustaría comenzar como suele hacer Ignasi Guardans, que siempre dice, por un lado están los hechos y por otro lado lo opinable, ¿no? Entonces, aunque es hacer hincapié sobre lo mismo, pero los hechos son que Rusia ha agredido, ha atacado, ha invadido otro país y esto ha cambiado por completo la situación del mundo. A partir de allí ya viene sobre lo que podemos opinar. Y entonces, a mí me parece que hay cosas que puedo valorar de forma positiva y muchas de estas valoraciones son a nivel local. Es decir, a mí, por ejemplo, me parece positivo la colaboración de las administraciones españolas en Madrid. Es decir, está el gobierno central, está el Ayuntamiento de Madrid, está la comunidad. Creo que en general ha habido una armonía o por lo menos una forma de trabajar que ha sido en beneficio de el buen éxito de esta cumbre. Creo que eso le ha dado, además, a España un gran protagonismo. Lo que me parece negativo de todo esto, y aquí paso a un escenario más internacional, es precisamente eso que mencionabas del cambio de actitud de Turquía con respecto a Finlandia y Suecia, porque a mí me parece que esto convierte a los kurdos en paganos, en carne de cañón de cualquier posible cambalache de estos que se están haciendo. Y quiero llamar la atención en que el día en que la esposa de Joe Biden visitó en Madrid un refugio, un albergue para ucranianos, se descubría en los Estados Unidos ese camión con muchísimos inmigrantes muertos 50, en el interior. Sí. Es decir, no necesariamente la inestabilidad puede venir por una agresión externa. Yo creo que todo lo que se está acordando puede ser bueno o malo siempre que no ocurra nada. Porque se dirá, si no ocurre nada, si no hay un ataque ruso o un ataque chino, pues es porque lo que hemos acordado ha disuadido cualquier intención. Y por último, si ocurriera algo, estamos preparados. Pero yo creo que nadie desea, con independencia de los acuerdos que se hayan tomado, que finalmente se tenga que poner en práctica estos acuerdos en una respuesta disuasoria o repeliendo un ataque. En cambio, sí creo que dentro de Turquía o en las fronteras siempre conflictivas de muchos de los países miembros pueden ocurrir cosas como la que ha pasado hace unos días en la valla cerca de Melilla. Y estas situaciones, en un momento determinado, pues alguien puede considerar, y no necesariamente alguien como Donald Trump, sino cualquiera que esté próximo a los extremismos radicales, que eso es un síntoma de inestabilidad, o que eso también debe ser motivo de defensa. Y entonces creo que lo que le falta a estos acuerdos es trascender el plano militar y tratar de reconfigurar un concepto de defensa orientado a que estas zonas calientes, que suelen ser las fronteras, se conviertan en zonas en las cuales se produzcan inversiones, en las cuales se produzca algún tipo de acción que consiga, por lo menos, combatir la miseria y las mafias que hay en estos lugares, ¿no? Y lo de los kurdos es completamente diferente. Ahí puede ocurrir algo como lo que ya pasó con los armenios.
Víctimas colaterales, los kurdos, los saharauis y suma y sigue, ¿no?
Exacto.
Bueno, también, por cierto, que no va en el sentido que tú lo dices, Fernando Iwasaki, porque en España se va a aumentar de 4 a 6 los destructores desplegados, también de 1.200 a 1.800 el número de marineros, Estados Unidos, y que España ha comprometido el 2% del PIB también. Bueno, Javier Gallego, ¿qué interrogantes hables tú, o qué inquietudes tienes, o qué reflexiones?
Hombre, inquietudes, viendo lo que nos está enseñando el mundo estos últimos meses, pues todas, ¿no? ¿Cómo va a estar nuestra geopolítica internacional dentro de un año? Porque subrayabais que hace una década, hace tiempo, la OTAN tenía un significado, un peso. Bueno, es que hace solo unos meses, si les llegan a decir a los organizadores, que por cierto estoy con Fernando, me parece que de momento está saliendo todo muy bien, más allá de los atascos que sufrimos, incluso ayer por la noche en Madrid me tocó a mí, pero bueno, estamos dando una imagen de España que por fin subraya lo positivo que tenemos, que son muchas cosas. Volviendo a que los organizadores hace unos meses les llegan a decir que Suecia y Finlandia, con el veto quitado de Turquía, iban a firmar lo que se va a firmar en esta cumbre de la OTAN, nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Hablabais de que estaba deshilachada, desdibujada la OTAN, claro, pero es que el paso que se ha dado, y por eso va a ser esta cumbre muy recordada, es fundamental. Pero fundamental no para los que somos miembros de la OTAN, sino para el mundo en general. Todo cambia, todo muta muy rápido. Putin nos ha demostrado. Tú hablabas de Julia, ¿qué pasaría si hubiera otro presidente de Estados Unidos? Bueno, ¿qué pasaría si reinara otra persona en el Reino de Marruecos, o en Argelia hubiera otro gobierno?
Sí, pero es que esto ya lo hemos visto, ¿eh? Esta patita del lobo, sí, ya la hemos visto, y las consecuencias de la misma, digo, de Donald Trump.
Pero
a mí lo que haga en Marruecos me preocupa relativamente, pero en Estados Unidos sí, porque condiciona al mundo entero.
Sí, pero estamos en una organización con unas normas con un Estado de Derecho. O sea, los que estamos en esta organización, que yo siempre he sido muy pacifista, pero ahora la veo muy necesaria y estoy muy a favor de los pasos que se están dando, porque el mundo nos ha dado una bofetada. Cumplimos una serie de normas. Somos países democráticos. Lo que estoy comentando es, ¿y si cambian? ¿Y si hay otros Putines que estén larvados en el mundo, en la geopolítica mundial. Sí, por tanto, es bueno estar preparados. Y termino ya. Yo soy hoy, por ejemplo, quiero recordar la frase que tiene miles de años, de Vegecio. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, el apaciguamiento de Chamberlain antes de la Segunda Guerra Mundial tiene que ser un reflejo de que aquí no valen medias tintas.
Una organización, ahora, ¿eh?
No, claro.
No, digo que es la frase de si quieres la paz, prepárate para la guerra, es ahora que ha vuelto a resurgir, también la hemos vuelto a resucitar, porque desde luego, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no hace falta ver más que lo que ha ocurrido con Alemania, ¿no? Sí. No estaba absolutamente claro. Desarmada, ¿no? Pero desde luego, con unas armas muy controladas y medidas, ¿no? Parecía que ya el rearme no fuera necesario, hasta que hemos tenido, le has llamado golpe de realidad, me parece una buena definición, con la invasión de Rusia en Ucrania, vale. Efectivamente. Sí,
sí, y termino, Elisa.
Acaba, un momentito.
Termino, intento que sea una frase. La disuasión, el pacifismo, es también estar preparados para la guerra. Es que los que hablan de pacifismo en contra de organizaciones como la OTAN se equivocan. Y, por cierto, son minoritarios en España. Luego hablaremos de datos, de algún dato sociológico. Pero en España, más del 70% de los españoles tienen una opinión buena y muy buena de sus fuerzas armadas.
Fíjate Suecia y Finlandia, que no querían oír hablar
símbolo
de la
neutralidad.
OTAN. No querían hablar de la OTAN y ahora, pues claro. Para que sus dirigentes pidan el ingreso, pues querrá decir que su población, un porcentaje mayoritario, quiere entrar en la OTAN. Claro, es que la guerra ha cambiado muchos posicionamientos y puntos de vista en apenas 4 meses, obviamente. Elisa.
A ver, porque Fukuyama se equivocó. Cuando yo hice mis estudios estratégicos estaba
y mucho se equivocó.
En boga, sí, el libro de Fukuyama, El fin de la historia, en el que, por resumirlo, la tesis que mantenía era que la historia se había acabado.
Sí.
Porque ya no había remedio, ya que estaba claro que la mejor forma de gobierno eran las democracias liberales y que, por lo tanto, el mundo se iba a ir produciendo en democracias liberales y así nos íbamos a quedar estabilizados, digamos, llegados al fin de la historia. Pero es que eso, bueno, como teoría de un señor de universidad americano, estaba muy bien, pero era errónea. No hemos llegado al fin de la historia. La historia sigue su curso y lo que a nosotros nos puede parecer que viene dado, Sabadesua, pues hay a muchos países que no y a muchos dirigentes de muchos países que no. De facto, nos estamos acercando a un mundo en el que hay cada vez, los recursos van a ser cada vez más escasos. En la historia de la humanidad ha habido muchas guerras que se han producido por afán de conquista de territorios, digamos que, no sé, por narcisismo, de sus líderes, etcétera, etcétera, pero hay otras muchas que se han producido por peleas, por recursos. De facto, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, la lucha por muchas materias primas, por la cuenca del Ruhr, etcétera, estaba ahí sobre el tablero. Es decir, que no está tan lejos esa pelea por las materias primas. Y ahora todos sabemos que no solamente hay una pelea por las materias primas que necesitamos para las nuevas tecnologías, sino que con el cambio climático, que muchos se niegan a ver, pero que no deja de ser uno de los enemigos potenciales más importantes, ¿por qué? Porque va a producir desestabilización en amplias zonas del planeta. Y porque los seres humanos tienen por mala costumbre querer sobrevivir. Lo que quiere decir que si se produce una desertificación cada vez mayor, que va a ir subiendo en África desde el sur hacia arriba, va a haber hambruna, va a haber falta de agua, va a haber una presión tremenda de esa población hacia los lugares donde eso se siga manteniendo. Y vamos a ser objetivos. En un momento dado, cuando las cosas sean escasas, habrá que pelear por mantenerlas, porque habrá quien las quiera arrebatar. Y no ver esto es de una ceguera inmensa. Es decir, habrá quien quiera arrebatar los recursos. Lo mismo que Europa en su día arrebató los recursos en otros sitios. Que yo no estoy aquí diciendo, pero que eso se va a producir. Entonces, tenemos esa presión climática, esa presión de la falta de recursos. Tenemos el hecho de que hay nuevos autoritarismos que tienen problemas internos y que van a intentar paliarlos buscando un enemigo exterior. Es un poco lo que ha hecho Putin. Putin tiene muchos problemas internos en su propio país y buscan enemigos con excusas, buscan enemigos exteriores para reafirmar su poder. Y tenemos una potencia naciente que le está disputando a Estados Unidos su supremacía, que es China, y que aunque no se ve tan claramente, si uno ve no ve a Europa en el centro, se dará cuenta que China y Estados Unidos comparten un mar como nosotros lo compartimos con Estados Unidos.
Por cierto,
lo tanto, el futuro... Sí.
No, iba a decir que Donald Trump, creo, le recuerdo, para los que lo hayan olvidado, que en el 2017, cuando estaba en la Casa Blanca, Donald Trump amagó con sacar a su país de la OTAN. ¿De acuerdo? Y que sí. cuando... Sí, sí, sí. Vale, o sea, es que Donald Trump no era precisamente un atlantista convencido.
Pero por un
lo era
también,
Joe Biden, pero no Donald Trump.
Por un
Donald
asunto
Trump,
también presupuestario,
sí,
Julia.
Sí.
Porque era amigo de Rusia.
Bueno, exactamente, porque le encanta Putin.
Le había ayudado, claro.
Es que le encanta Putin a Donald Trump.
Con sus trucos
entonces,
le había ayudado a ganar.
Entonces, lo que está claro es que la OTAN vio en su momento como un alivio que ganase Joe Biden, porque era, que es un superatlantista convencido de toda la vida, porque lo vio como la única forma de pervivir, cuando se creía que la OTAN estaba languideciendo, y vuelvo a la frase de Macron, lo de la muerte cerebral, de modo que, claro, de nuevo, ahora imaginaros, pongamos el escenario de que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, o algún republicano de su estilo y clase y calaña.
Lo digo
porque tengamos eso en cuenta y no descartemos que había, digamos, un proyecto europeo de defensa de Europa que igual tampoco es bueno que abandonemos para no depender tanto de terceros. Pregunto y pongo sobre la mesa.
Creo que no hay que abandonarlo, ni se va a abandonar. El pilar de seguridad y defensa de la Alianza no se va a abandonar.
Sí, si me permitís, Javier, yo es que discrepo. O sea, el peligro es exterior. El peligro no es... Yo os entiendo lo que estáis comentando, pero no lo comparto. Putin estaba invitado a cenar a nuestras mesas hasta anteayer. No solamente era Trump el que podía tener una cierta ligazón geopolítica con él, o diplomática, o de intereses. Putin estaba en nuestro dormitorio casi, y ha demostrado ser quien era. O sea, los intereses internacionales son los que son, y esta bofetada de realidad hace que nos demuestre que estos vecinos que podemos tener en cualquier momento pueden ser un Putin, que por intereses X haga lo que ha hecho Putin. Por tanto, estar preparados internamente, porque vuelvo a decir que la OTAN es una organización con unas reglas. O sea, un cambio de gobierno en uno de sus miembros evidentemente puede tener consecuencias en ciertas estrategias, pero se debe a unas reglas internas, cosa que no sucede con quien no está en la OTAN. Y por tanto, estar fortalecidos, mucho más unidos. O sea, va a salir la OTAN... que se comenta estos días fortalecida, no, va a salir mucho más unida, con una estrategia común absolutamente compartida, cosa que era dificilísimo, ¿no? Imposible.
Sí, imaginarse.
Sí, claro, entonces, eso es positivo, porque blinda también de cambios interiores, de cambios internos, a los propios países, a la propia organización.
A cambio de tragar algunas cosas, ¿eh? Por ejemplo, la política de señor Orbán en Hungría. Por ejemplo.
Exacto. Bueno, pero, o no.
Algo
o no.
más me gustaría añadir.
Hombre o no. O no, el único castigo que habrá recibido Orbán es que, fíjate, le pongan al lado en la cumbre al marido del primer ministro de Luxemburgo.
Pero estos países, por ejemplo, Polonia, es que claro, pongámonos, y por eso he hablado de Suecia y Finlandia, pongámonos en los países que están limítrofes en este momento con Rusia.
Ya.
Es entendible como población, ya no como dirigentes, que sientan ese amparo de un paraguas protector, cosa que nos pasaría a nosotros con otras amenazas, que pueden estar allí latentes y que ni visualizamos en este momento.
Bueno,
me gustaría añadir algo. Elisa hablaba de la necesidad de los recursos, como muchas guerras se han producido a lo largo de la historia para tratar de apoderarse de ciertos recursos. También muchas guerras se han producido para algo que los historiadores han llamado pues una especie de control maltusiano, a acabar de golpe con una gran cantidad de población para, en fin, crear ciertos equilibrios demográficos. Pero dice Javier que la agresión va a venir de fuera, y yo me pongo a pensar, realmente solo podría venir de Rusia si es que hablamos de Europa, porque China se está posicionando en toda América Latina y África. Sus necesidades, tanto de materias primas como incluso de alimentos de primera necesidad, ya los está colocando en distintos lugares. En cambio, Rusia necesita, por ejemplo, exportar su petróleo y su gas. Me parece absolutamente paradójico que esta Europa verde o con ambiciones sostenibles, que tiene todo un discurso y una agenda como la Agenda 2030, pues al final está más necesitada que nunca de un combustible de esa naturaleza. Entonces, yo sí creo que ese elemento del recurso, de la energía, y a eso le dedicamos un gabinete en diciembre el año pasado, cuando había gabinete de autor y yo propuse el tema de la colapsología, pues verdaderamente los recursos energéticos tienen las décadas contadas. Y no es una cosa que la diga yo como opinión, es que hay estudios al respecto, con solamente hablando de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo siento que ese es un factor de inestabilidad muy grande y ha salido, digamos, bien el acuerdo de esta cumbre por los líderes que en este momento existen, a pesar de que estuviera Orbán. Pero si en Francia ganara las elecciones la señora Le Pen, si volviera Donald Trump, si el modelo polaco-húngaro empieza a expandirse por las zonas que se sienten más inseguras por su vecindad con Rusia, es que todo puede cambiar. Y en ese sentido, el tema de los recursos y la población me parece muy importante.
Los norteamericanos están haciendo su trabajo, están haciendo una comisión, cosa que aquí no se ha hecho, en la que hemos llegado a saber, ayer se supo por un testigo que el propio Trump sabía que iban armados y además dio un volantazo y quiso hacerse con el coche para ir él mismo al Capitolio. Es decir, que ellos están haciendo una investigación sobre eso. Hay que
la están haciendo además muy a fondo, buscando buenos testigos debajo de las piedras. En este caso no estaba debajo de la piedra porque es una señora que trabajaba a 4 metros del despacho Oval, ¿no? He olvidado su nombre, pero bueno, es una mujer que trabajaba en el gabinete de Donald Trump, porque seguramente intentan evitar que este señor pueda volver a presentarse a las elecciones. Claro, intentan evitarlo, ya veremos.
En segundo lugar, yo creo que como planteaban en cómo mueren las democracias los politólogos estos norteamericanos, deben replantearse las primarias. Las primarias que se han importado así como una cosa novedosa en Europa y tal, en tiempos de populismo solo hacen que candidatos que nunca llegarían dentro de las organizaciones de los partidos, porque en los partidos se detecta quién está tocado, son los primeros que lo pueden detectar, así pueden llegar mediante las primarias. Trump sin primarias nunca hubiera llegado. No hubiera llegado, lo hubieran parado en el Partido Republicano antes. Entonces, bueno, hay que hacer cosas en defensa de la democracia, efectivamente. Y a lo mejor algunas cosas que se hicieron en su día no son las mejores para evitar que los peores lleguen a estar en los puestos donde no deberían estar.
El tema es hasta cuándo va a durar Putin, ¿no? Ese es el grave peligro. Bueno, ¿hasta cuándo?
Cuando no esté, claro.
Porque ese país, claro, porque ese país es complicado. Es decir, ¿en qué se va a romper? ¿Va a estallar en una guerra civil? ¿Va a llegar alguno de los otros autócratas?
¿Se atreverán? ¿Podrán los rusos, por más que vayan matando a sus hijos con 20 años, podrán?
Y Julia, Putin nos ha dado la bofetada de realidad, lo vuelvo a decir, pero yo vuelvo a subrayar que es impredecible el futuro con las presiones a las que se ha referido también Fernando, de recursos, de demográficas, etcétera. El mundo de dentro de unas décadas no lo podemos ni visualizar. Por tanto, organizaciones defensivas disuasorias, yo creo que en este momento son necesarias. No tienen nada que ver con la OTAN de hace 40 años y con aquella España de hace 40 años.
Pero me dirás que no es inquietante que haya que países que eran aliados estratégicos hoy sean nuestro principal enemigo.
Claro,
puede seguir así con otros países.
Eso es lo que intento transmitir.
Con otros países. Sí, sí, no, sí, te doy la razón, te doy la razón, claro.
Incluso hablabais de China. Hoy el secretario general de la OTAN ha hablado de China como preocupante.
Sí, sí,
claro,
sí.
Es que ¿cómo? No, es exacto, pero es que es preocupante. Y el norte de África, Elisa, y la presión que va a venir de África.
China, Rusia y el Sahel. Claro, son los principales focos.
La presión de África y del hambre en África.
Vivíamos en un estado comodidad. Después de el siglo pasado, la primera parte del siglo pasado fue catastrófica para la humanidad. Luego vivimos en un estado de bienestar y en un estado de comodidad que la realidad nos ha vuelto a poner sobre la tierra en este comienzo de siglo.
La historia rima. No es que sea igual que hace 100 años, pero no, riman muchas cosas, efectivamente.
Pero el hombre sigue una pausa. Siendo un lobo para el hombre.
Sí, una pausa. ¿Un mensaje de la Mutua?
Mensaje para las personas que tienen el sueldo justo para llegar a fin de mes, que suben los precios de todo, incluso de su seguro. Bueno, pues que se cambien de seguro, que se vayan a la Mutua. Si te vas con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya a 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes. Ahora con Clisidén Fumadores recupera el blanco radiante de tus dientes. Recuerda, Clisidén Fumadores, en farmacias y en El Corte Inglés.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis, que se adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud.
¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Mi hermana está enferma. Dijo que me daría un empleo.
La serie que triunfa en España con casi 2 millones de espectadores.
Tu padre ha tenido un accidente.
¿Qué?
¿Qué le has hecho a mi padre?
¡Suéltale!
Hermanos, el domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Y después, el momento que lo cambiará todo en Infiel.
Oye, Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes?
¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de Legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Si cumplen las 5 normas fundamentales, hay 645 posibilidades menos de morir en carretera. No bebas, no corras, ponte el cinturón, no utilices el móvil y si puedes usa un vehículo de menos de 4 años.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Ya está bien. Defiéndete del abuso del precio del gas y la electricidad. Rebélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento, cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 982-2082.
Tres preguntas sobre adelgazamiento. ¿Se puede adelgazar en verano? ¿Y estando de vacaciones? ¿Se puede llegar a septiembre con menos kilos? La respuesta es... Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar 91577-4477 y adelgar.es.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
Disfruta la cocina asturiana en Restaurante Couzapin. Las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
La Rosa de los Vientos. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana.
Hospitales psiquiátricos es un icono, pero hay algo más.
Son un icono.
Unos personajes míticos del pasado, los mouros que viven en el centro de la Tierra y que custodian grandes...
Él tesoros. Había sido agente ruso, estaba exiliado y se dijo que habían sido envenenados.
Vamos a hablar esta noche en materia reservada de algo de lo que no habla casi nadie.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a las 12:30 de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Madrid.
Las 6:50, una hora menos en Canarias. Estamos en este tiempo de gabinete con Elisabeth y Javier Gallego y Fernando Iwasaki, hablando de esta cumbre de la OTAN que es histórica, una frase y un adjetivo que seguramente esta vez sí se cumple. Lo digo porque lo de cosas históricas lo usamos con mucha alegría, con mucha frivolidad, pero esta vez no solamente es histórica, sino que incluso el ministro de Exteriores dice que es comparable a la caída del muro de Berlín. Que habrá incremento en el gasto de defensa de todos los socios de la OTAN es evidente, que va a alcanzarse niveles desconocidos hasta ahora desde la Guerra Fría o incluso desde la Segunda Guerra Mundial también, que Estados Unidos va a desplegar y que va a reforzar fuerzas militares en Europa también. Y bueno, y de lo que esto supone y significa, pues ahora estamos hoy en tiempo de gabinete. A modo de resumen, ¿qué última reflexión, Fernando, te gustaría hacer sobre el asunto de la OTAN y esta cumbre?
Comienzo. Para mí ahora, hay que redefinir el concepto de defensa y en ese concepto creo que tan importante como proteger la frontera es fomentar la prosperidad en el entorno de las fronteras.
Pero eso no es, no es cometido de la OTAN, claro, en principio, ¿no? Eso sea la cooperación internacional, ¿no? Arreglar
pero
el origen.
Allí hay una serie de líderes reunidos y esto sí es tan importante como la caída del muro, y la caída del muro supuestamente conllevó una reconfiguración de todo lo que era en ese momento los equilibrios en Europa. Ahora estamos hablando de los equilibrios en el mundo, y si Europa se atrinchera, Europa geográficamente hablando es una península rusa, siento decirlo de esta manera, pero en términos de magnitud es así.
Somos entonces, muy pequeños, es verdad, sí.
Claro, entonces pretender que esta porción tan pequeña se convierta en un gran arsenal, yo creo que lo que tiene que hacer es irradiar a su alrededor lo que es el concepto de prosperidad y bienestar europeo.
Interesante, sí. No es el cometido de la OTAN, pero en efecto, tantos líderes importantes reunidos, a lo mejor podrían pensar que se puede hacer en origen para prevenir a movimientos migratorios que se prevén enormes, brutales, y más con la hambruna provocada también por Putin, no solamente por la sequía, en toda África, efectivamente. A modo de resumen, Elisa.
Yo quería hacer una pequeña pincelada para agradecer a los miles de personas que están trabajando para que la cumbre salga perfecta, porque me parece que la imagen país que estamos dando en 46 países, más el resto del mundo que lo estará viendo también, pues es muy importante, y hay muchísima gente que lleva mucho tiempo trabajando y que sigue trabajando, y me parece que hay que reconocerles que lo están haciendo muy bien, y lo poco que nos estamos fastidiando, oye, pues nos fastidiamos, que no pasa nada, y que con un poquito de ojo y con pensar que la cumbre está en el noreste de Madrid y en el eje de Castellana, pues se puede obviar, si uno lo piensa.
Vale, y a modo de resumen, está muy bien, es verdad, lo estamos haciendo bien, las personas implicadas lo están haciendo bien. Javier Gallego.
Yo coincido con Elisa. Yo, pregunta que dejo en el aire, y reconozco que fui uno de los primeros objetores de conciencia en Huesca, hace muchísimos años, por tanto yo me considero muy pacifista, pero los que están en contra de la OTAN, ¿qué proponen como alternativa para garantizar la paz? Yo lo dejo en el aire, porque incluso el gasto militar es necesario en cualquier país. España tiene un gasto militar muy bajo, el 1,16% del Producto Interior Bruto, que son 349 euros por habitante. En Estados Unidos son 2.112 euros por habitante. Por tanto, hombre...
Danme... Sí, no, algún margen para hablar con Lucas, pero quede claro, te digo a ti, Javier, lo que le he dicho también a Elizabeth, y que el tema no era tan sí o tan no, ¿eh? No, para
no,
nada.
No, no, pero sí que también...
ya, por
como,
si acaso.
Como yo creo que salimos más fortalecidos de esta cumbre.
Y como, hay gente que está por la OTAN, no, y entonces ya no piensa siquiera si cuál es el problema estratégico, qué es lo
que... Vale, vale, no, vale. Si había alguno por convencer, les habéis convencido, está clarísimo. Si quedaba alguien por convencer, de los presentes aquí, creo que ninguno.
Son irreverentes.
Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Yo espero que la... espero, y eso lo digo a título individual, que la montaña no alumbre un ratón, porque hay unas enormes expectativas sobre lo que esto puede suponer en cuanto a cambio estratégico de la Alianza Atlántica y ampliación a esa OTAN global de la que algunos hablan y otros reniegan. Veremos qué sucede. En todo caso, lo que puede suceder con los movimientos intensos, movimientos migratorios en el futuro, es también una cuestión de seguridad. Por tanto,
pero no solo.
Eso algo, claro, pero no solo. Sobre eso algo deberían plantear, pero no solo, y lo hemos visto con el tema de la valla de Melilla, que si se deja solo una cuestión de seguridad pueden pasar estas cosas, porque efectivamente se ha hecho bien el trabajo, como alguien ha dicho, pero se ha hecho bien, en fin, de una manera discutible. El gobierno español parece que empieza a recular con respecto a esto, pero no hay ninguna definición precisa que, sobre todo, que vaya a ensombrecer el éxito de esta cumbre de la que ha hablado en la Semana del Orgullo Pedro Sánchez como algo que le hace sentirse orgulloso de ello. Bien, vamos a ver. Naturalmente hoy el tema, uno de los temas principales es, además de la cumbre, la subida de los precios. IPC 10,2 por encima de las previsiones más pesimistas, incluso desde el propio gobierno, que nunca las tuvo, por lo menos nunca las confesó. Y hoy hablaremos con Esteban González Pons, que es uno de los poderes de relevancia en estos momentos junto a Núñez Feijóo.
Hombre, habrá que preguntarle por Indra, ¿no? Porque lo que dijo ayer es muy grave, ¿eh?
En fin. Sí, está diciendo últimamente
sembrar esas dudas
cosas
sobre las elecciones en el futuro y ahora, hombre, me sonaba un poco trumpista, no sé.
Sí.
Para mí no me parecía González Pons, bueno, sinceramente.
Está en agenda.
Y comparecer.
Perfecto. Señores, con el TC. Que se ha acabado el tiempo. Que se ha acabado el tiempo, que ahora es el tiempo de Lucas. Gracias.
Adiós.
Hasta mañana. Adiós.